Mi querida Carmen. Bueno, está don Andrés Baranski, creo que es como, sí, está presidente de la Asociación de Ucranianos en nuestro país, Carmen. Don Andrés, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Le saludamos aquí de Radio Nacional, Carmen y Ricardo.
Muy buenos días, don Ricardo, la señora Carmen y a tu amable audiencia.
Bueno, gracias
Buenos
por
días.
atendernos, don Andrés Baranski, debe ser su apellido, ¿no?
Baranski, así mismo, gracias a ustedes por tomarse su tiempo y molestarse en querer conversar conmigo.
Don Andrés, ¿usted está por Asunción? ¿Está en el interior?
No, yo resido en la ciudad de Encarnación.
Ah, Encarnación, sí, por eso la pregunta era. Así que está por Encarnación. Bueno, ¿cómo ven esta situación que viven sus compatriotas, verdad? En este caso, ¿verdad? Yo creo que. ¿Usted es paraguayo ya, don Andrés?
Sí, yo soy ya la primera generación por parte de mis padres. Mis abuelos vinieron de Ucrania y mis padres vinieron de Ucrania.
Bueno, ¿por qué motivo vinieron precisamente tus padres a Paraguay, don Andrés?
Y por los mismos motivos que está ocurriendo ahora,
Ahora,
ellos sí estaban
corriendo de
ya
la guerra, ¿verdad?
sufriendo, sí,
Huyendo, como se dice.
huyendo con el mismo agresor de siempre.
Así que la historia no cambió nada para ustedes en ese sentido, ¿verdad?
Muchísimos años, desde 1700 y algo, estamos teniendo problemas con la misma gente. No sé si la gente, a lo mejor me estoy equivocando, pero con el mismo agresor, esa es la palabra.
Claro, así que del mismo sitio proviene probablemente con personajes diferentes nada más, ¿no?
Exactamente, cambian los actores, pero la película es la misma, sí.
Bueno, ¿y cómo ven esta situación ustedes desde la distancia? Supongo que debe tener familiar en Ucrania todavía hoy día, ¿no, don Andrés?
En realidad ya tengo familiares que con algunos ya no tuve más contacto y con uno tuve hasta el día domingo. Él estaba ya en la frontera con Polonia. De hecho, creemos y estoy muy seguro de que sí habrá cruzado la frontera. Y bueno, así, triste, desgarrador, desolador. He visto un video donde viene un muchacho joven, trae a su señora, a sus hijos pequeños y a un señor que yo creo que ha sido su suegro, su padre, ¿verdad? Les bajan la frontera, se despide, sube al auto y regresa hacia la capital del país de Ucrania, aquello, como seguramente para volver a
A
enrolarse.
alistarse, como se dice.
Sí, y eso es terrible. En el siglo XXI, no sé, ¿a quién le podía haber entrado en la cabeza que eso iba a estar pasando?
Y a Putin.
Y sí, es Putin el, no sé, le tenía un poco de respeto a ese hombre porque parecía que llevaba las cosas un poco más mejor, una persona dura, todo como quieran llamarle, pero estaba en su país haciendo lo que él creía que tenía que hacer, pero creo que se salió de mambo.
Qué cruel es la guerra, ¿verdad, don Andrés? Por lo que estás contando con relación a ese joven, ¿verdad? Que se despide de su familia para alistarse nuevamente y que en este momento más de 900.000 ucranianos o 900.000 personas ya dejaron el país buscando un sitio seguro, ¿verdad? Y se produce el desarraigo forzoso de uno, ¿no?
Sí, es lo mismo que ya nos ocurrió a nosotros. Es terrible, yo creo que ya nosotros superamos la barrera del millón de refugiados ya. No sé ni tengo muchas palabras para decir porque sinceramente en estos tiempos que deberían de ser de paz después de todo lo que estábamos pasando con esta pandemia y ese tipo de cosas, viene y sale algo que no estaba ni siquiera programado.
Don Andrés, por la historia, ¿verdad? Por lo que conoce de su país de origen y sobre todo la de su padre, y usted como descendiente y paraguayo ya hoy, ¿qué es lo que nos cuenta la historia en ese sentido? Porque tantas cosas escuchamos, ¿verdad? De los expertos en la política a la hora de hablar en ese sentido, ya sea acá a nivel país, como así también mirando un poco los canales en el extranjero, así que todo el mundo opina, pero a criterio suyo y por el conocimiento que tiene, ¿cuál es el motivo principal que motivó o que le llevó precisamente a Putin a esta situación?
Mire, para comenzar, Putin ya se ve acorralado por el occidente, la gente, sus vecinos están tomando siempre medidas que a él cree que está siendo acorralado, y está armando su escudo anterior, como antes tuvo, quiere agrandar su escudo y no ser nomás ya la Rusia la única, para comenzar. Y después, que para ser honesto, Ucrania tiene unas reservas minerales naturales por lo menos para 100 años más, y ha de estar en el fondo también ese interés.
Es lo que se dice, más siempre hay una pantalla detrás de toda esta guerra, ¿verdad? Y sobre todo la parte económica.
Sí, ya nos dimos cuenta que todas las lo que él puso como pretexto para poder invadir fueron totalmente mentiras, no, ninguna de las cosas se dieron, y solamente tiene el interés eso. Es más, ustedes vieron que ayer ya pasaron aviones, transgredieron fronteras que ya no son de Ucrania, que ya son de Suecia, que ya son de está en ese tema, agrandar su escudo contra la gente donde él está ingresando. Eso es contra la voluntad.
Qué peligroso se vuelve todo cuando un loco está en el gobierno, y estos serán generalmente cada 50, 70 años, ¿verdad? Uno mirando un poco la historia y el tiempo, ¿verdad?, de los conflictos bélicos que se dan, ¿verdad? Este creo que no es una excepción en el caso del presidente ruso, así que.
Mira que para nada. Ahora yo te estoy diciendo de que lo que yo estaba diciendo desde el primer día, quizás yo era un poquitito imprudente en agrandar un poco las cosas. Hoy me quedé corto con todo lo que dije. Y lastimosamente, como ya te dije, le tenía como otra persona a este Putin, pero evidentemente está también, no está bien de la cabeza, es muy personalista, no mira por un pueblo todo lo que puede hacer a su pueblo, porque le están haciendo esto a la larga. Puede ser que Ucrania caiga, pero ellos van a sufrir mucho más que Ucrania, a la larga. Si esto continúa así, esto no sé dónde vaya a parar. Entonces es muy importante, nosotros necesitamos hoy la ayuda, no con efectivo ni con enviando agua ni solo esas cosas, si bien sí se necesita. Nosotros necesitamos ahí fuerza real que estén con Ucrania. Ya creo que Estados Unidos, Alemania han enviado armas, pero en algún momento vamos a necesitar quienes puedan manejar ese tipo de armas. Así que creo que tenemos que estar con los ojos abiertos. Occidente, Europa tiene que prestar la ayuda, no de tropas, digo, no solamente con ayuda.
Logística.
Así que estamos con esa esperanza.
Don Andrés, los prorrusos que residen dentro de Ucrania también es un factor importante, ¿verdad?, para la decisión de Putin y llevar hasta esta a este conflicto que hoy día tenemos.
Claro que sí, siempre hubieron los prorrusos. Va a ser como va a haber en cualquier país. Siempre van a haber los que están a favor y los que están en contra. Ven, están los prorrusos, yo si te digo que no hay, es mentira. Siempre hubieron y van a haber. Y entonces es en esa parte es donde este hombre se prende, pero son minorías. Después que no te vayas a olvidar de que Rusia estuvo tanto tiempo que está muy rusificado Ucrania. Nosotros tenemos 30, y vamos a ser ahora en agosto, 31 años de joven
Como nación.
independencia, sí. Y hace poquito nomás que se restableció el idioma ucraniano como oficial, y como no solo oficial, que se enseñen en cada colegio de Ucrania.
Y aparte, don Andrés, yo creo que todos los países que lograron su independencia a partir de la desintegración de la URSS van a tener prorrusos, ¿verdad? Porque en algún momento todos fueron rusos, ¿verdad?
Claro, fueron rusos, siempre digo, cuando Ucrania se estaba independizando en aquel entonces, creo que fue Gorbachov el que dio la oportunidad, incluso los países que estaban en la frontera tuvieron la oportunidad de elegir a qué lado quedarse, ¿verdad? Como Donbass y la otra ciudad que fueron la excusa de Putin para invadir. Pero ellos optaron quedarse en Ucrania, ellos no optaron irse a Rusia. Ahí los prorrusos, eso sí, pero no para nada es lo que dijo Putin. Dijo la OTAN también, que estaba poniendo misiles en su portón. La OTAN jamás no entró en Ucrania. Estaba en el anhelo de Ucrania pertenecer a la OTAN, pero son...
No, presidente, a través de con la utilización de armas nucleares, ¿verdad? Que sí, es lo que dice Putin. Por el otro lado, don Andrés, hablan también de que la vía de acceso más rápida hacia Rusia es precisamente Ucrania, ¿verdad?
Es por parte, o sea, para llegar de Europa hacia el este, ¿verdad? Sí, es Ucrania siempre, pues. Y Ucrania tenía que ser una que no tenga bandos para mí, ¿verdad? Tenía que estar como un vecino de Rusia.
Perdón, don Andrés, estratégicamente hablando en concepto, ¿verdad? De, digamos, para un supuesto conflicto de bélico con los países europeos, digamos, Ucrania ocupa un lugar muy importante en ese sentido como vía de acceso y salida para Rusia también, tal vez por eso, ¿no?
Ucrania hoy es muy importante para todos esos accesos. Sí. El gas pasa por Ucrania. Sí,
el gasoducto, ¿verdad?
Tiene que entrar todo por el mar. Lo que entra tiene que entrar por Odessa, tiene que seguir. Y todo eso es importante. Rusia está ahí, si uno quiere ser, Rusia está hasta ahí, es su frontera, ¿verdad? Precisa de Ucrania.
Así que, además de esa situación, ¿verdad? Está el interés comercial, interés económico, así como decía Carmen precisamente. Pero supongo que es la guerra y este tipo de conflictos siempre encierra algo más. Muchas veces no sabemos qué realmente Putin tendrá en su cabeza hoy día, a estas horas, por decirlo, para llevarle a esta situación. Porque esta es una situación extrema donde él mismo está matando gente inocente. Los rusos, los propios rusos, soldados jóvenes que van, como así también... los ucranianos que tienen que hacer lo mismo para tratar de defenderse. Así que en este momento está muriendo gente inocente que al fin y al cabo muchos probablemente ni siquiera entendemos del porqué, ¿verdad? De esta contienda bélica y que lleva a la pérdida y a la muerte de muchísima gente.
Precisamente como usted bien lo está diciendo, uno no llega a comprender quizás porque no estamos empapados, no sabemos las intenciones verdaderas de Putin, que es lo que quiere, pero lo que sí está transgrediendo libertades que corresponden a otra gente que no son de él. Resulta ser que a él no le gusta que en Ucrania había muchas libertades que él no estaba permitiendo que haya en Rusia. Y en Ucrania habían oponentes, cuando iba a haber algunas elecciones habían oponentes reales y no impuestos. O si había, como en Rusia, desaparecido muchos oponentes, porque el señor no le gustaba que tenga oponentes. Entonces, ese tipo de libertades que él quiere hacer creer a su país, esas son libertades a medias. Y realmente tengo a más que están pasando los días, porque para él fue una guerra de 24 horas, 48 al reventar, y no se le está dando. Además que está pasando los días, ya él ayer se llegaron a un acuerdo de que para el fuego un poquito para hacer corredores, y no sé si eso tiene algún sentido. Él lo que tiene que es retirarse, esa es la palabra para mí clave, retirarse, no parar el fuego. Y
Europa, pero eso es lo que Ucrania también pide, ¿verdad? Para alto al fuego y retirarse.
Todo el mundo pide, sí. Ucrania con más deseo que nadie.
Claro.
Pero él tiene otras estrategias que no está dando a conocer, pero el camino está llevando a eso, ¿verdad? Él quiere invadir, seguramente que va a recuperar Moldavia, Georgia. Como yo digo, es para agrandar su escudo.
Sí.
Y hacer la de Hitler, querer copar, ¿verdad? Anexar nuevamente, ¿verdad?
Sí, va a querer anexar, así como Ucrania. Si es que no va a anexar, porque a lo mejor ya está fuera de tiempo, ya es tiempo de colonización, volver a anexarse, a lo mejor va a crear gobiernos, pero muy acorde a sus intereses, alineados a él.
¿Es que se puede decir que es una especie de Hitler en tiempo moderno?
Exactamente. Yo, mira, no querría decir así, pero al final está saliendo eso. Porque él podía bien, para mí, vamos a irnos a este escenario, él podía tomar esas dos ciudades que él decía de que le pedían a grito pertenecer a la Federación Rusa, que estaban en Ucrania, que era el Donbass ahí, ¿verdad? En esa zona de Gulag, y quedarse ahí, ¿verdad? Y podía estar por años ahí, y nadie le iba a hacer más nada, porque iba a estar amenazando que con la OTAN, que esto, que aquello, pero no, él transgredió todo eso, pisó su propia palabra y siguió hacia adelante, tomó Odessa, o sea, está queriendo tomar Odessa, tomó muchas ciudades que ya están cerca de Odessa, y Mariupol y ese tipo de ciudades que ya están muy más adentradas.
¿Considera el gobierno de Putin una dictadura, don Andrés?
Y cualquier persona que hace leyes, no sé si usted sabrá, pero le hizo una ley en donde dice de que él puede ser presidente las veces que quiera y nadie va a interponer a eso por todo lo bueno que él ya hizo a Rusia. Si eso ya no es dictadura, no sé cómo podemos pensar.
¿Y los 23 años hablan de eso?
Sí, la cantidad de años que está.
Don Andrés.
Y exactamente, así mismo. Y lastimosamente, otro que le siguió y le dio cuerda a esto es Bielorrusia, ahora con su presidente. Sinceramente, no esperaba más.
¿Hasta dónde puede aguantar Ucrania esta situación? Digamos, enfrentarse a Rusia en estas condiciones, porque hay que decir, un Andrés, yo creo que en cuanto a armamentos, logística, para un combate, para un conflicto bélico, Rusia lleva las ventajas, ¿verdad?
Mira, yo te voy a decir, ayer leí por ahí algo entre los memes que hay, pero uno no estaba muy desacertado, ¿verdad? Y era de esta manera. Que me disculpe el derecho del autor, sí. Pero decía que si Rusia se retira, termina la guerra. Si Ucrania se retira, termina Ucrania. ¿Verdad? Entonces, Ucrania depende de la ayuda que va a recibir. Claro. Porque como bien vos
defenderse.
Decís, Rusia hoy puede tomar toda Ucrania. Cuando ella quiere, puede tomar. Son intereses de que hay que hacen de que no esté ingresando. Porque en la capital de Ucrania es solamente para tomar todo el poder ya, y el resto ya se va a quedar sumiso, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que ahí Europa tiene que estar y Estados Unidos tienen que estar. Y están llegando despacito, porque países como Alemania dieron un giro muy enorme a su política de principio de esta agresión. Ellos ahora ya están apoyando directamente a Ucrania y están enviando incluso armas ya, y eso para nosotros es bueno, si bien la palabra es mala, pero para Ucrania es bueno. También te quiero decir que tenemos servicios, si hay alguien aquí en Paraguay que tenga allegados ucranianos y que quieran cruzar la frontera, yo personalmente tengo hay una organización muy grande que está haciendo cruzar personas por la frontera de Rumania y se encargan de hacerle cruzar, de darles boletos si tienen algún pariente dentro de Alemania, dentro de Europa, entonces van a estar asistidos para poder ir a cualquier lugar donde tengan conocidos o parientes dentro de Europa. Van a estar asistidos con los tickets de vuelo y con los salvoconductos correspondientes. Así que por ahí hago extensiva esta información.
Se puede decir, un Andrés, entonces Ucrania va a existir mientras pueda resistir, ¿verdad?
Así va a ser. Resistir es la palabra clave para Ucrania. Resistir.
Sí, don Andrés, acá me envían, dice, la historia se repite casi del mismo modo, me dice, el mayor crimen de Stalin, Holodomor, la gran hambruna ucraniana, dice.
Sí. Sí, eso sí, 8 millones de ucranianos murieron porque a Stalin se le ocurrió cortar todas las vías para que lleguen los alimentos. No llegaron los alimentos y fueron muriendo la gente de a poco. Es un tipo que de un asesinato que jamás fue condenado a Rusia. Y ahora recién creo que la Haya está tomando las instituciones encargadas están tomando nota de lo que está ocurriendo desde el 2013.
Ojalá no se repita eso, Iber.
Y Dios te oiga, que no sea así. Yo creo que en esta ocasión no va a permitir Dios que ocurra, porque todo el mundo está rezando por Ucrania y eso es positivo.
Y creo que también, a diferencia del tiempo, si nos instalamos un poco en ese aspecto, están los otros países, otras fuerzas que pueden en ese sentido ayudar y evitar, ¿verdad? Es difícil de repente probablemente tomar partido de buenas a primera, ¿verdad? Pero pareciera ser así como usted está diciendo, Andrés, que está Europa está reaccionando positivamente en favor, ¿verdad?, de la defensa de la vía y sobre todo el territorio de Ucrania. Y eso por ahí, ¿verdad?, puede ayudar precisamente a que no se ocurra, que no se llegue a esa situación, ¿verdad? Pero lo lamentable de todo esto es que muchísima gente hoy día ya tuvieron que, tras haber llevado una vida tranquila, probablemente trabajando y produciendo para su país y cuidando el bienestar de la familia, hoy día tiene que estar huyendo de sus casas, ¿verdad?, de su país.
Sí, eso es triste. Y es triste ahora más aún, ahora que viendo las noticias, que está incendiada la planta nuclear.
Sí.
Eso no es bueno ni para Ucrania ni mucho menos para Rusia. Para nadie de los vecinos es bueno, porque puede acontecer un accidente muy grande.
Sí.
Y uno vaya a saber si no está planeado por la misma Rusia. Sí. Hacer eso. Eso es lo triste, es que ya está una persona que no sé si está en sus cabales enteros. Sí. Está dirigiendo y quizás está dando ese tipo de órdenes también.
Bueno, don Andrés, ¿algo que quieras agregar de esta charla y agradeciendo su tiempo, ¿verdad?, de conversar con nosotros aquí en Radio Nacional del Paraguay? Una situación preocupante, probablemente quienes estamos lejos mucho no podemos hacer, ¿verdad?, pero está instalada la preocupación de cada uno de nosotros como personas y sobre todo como ser humano, ¿verdad?, porque uno no quiere ver lo que estamos observando hoy día, consecuencia de la guerra, porque así como decía, tienes sus consecuencias atroces en ese sentido, ¿verdad?, y que generalmente hace de que un país se convierta en una situación difícil, complicada, y cómo sobrevivir a todo esto una vez que pasa la guerra, ¿verdad? Tiene que llevar mucho tiempo para recuperar la normalidad y eso tiene su costo también.
Así mismo, el agradecido soy yo, una vez más, de que ustedes prestan de su tiempo hacia Ucrania. Y nada, decirle a la gente que, a la gente a la cual yo presido, que somos, la mayoría ya somos persona nacida acá, es que seamos orgullosos de que nuestros abuelos, nuestros padres nos inculcaron a llevar en el corazón en los colores la bandera de Ucrania, el patriotismo de Ucrania, toda su cultura, y a mantener todo eso, así como ya estamos manteniendo muchos años, a seguir manteniendo, de que eso va a ser, de que siempre la nación esté en nuestros corazones.
Don Andrés, por último, ¿muchos son los descendientes ucranianos en nuestro país?
Descendientes, mire, nosotros tenemos más o menos, yo tengo una idea vaga, ¿verdad? Si bien la palabra no es vaga, nosotros habíamos hecho en algún momento una
especie de censo,
digamos. Un pequeño censo, bueno, y eso con el tiempo nosotros fuimos multiplicando, de ahí a lo mejor lo vago un poco, ¿verdad? Pero creemos que hay unas 1000 familias, porque ya son varias generaciones las que hay aquí, y bueno, el 90% está radicado en Itapúa, y estamos en este crisol aquí de razas de Itapúa.
Pero los pioneros seguramente ya no viven, ¿verdad? Los primeros que se llegaron, así que los abuelos.
Los abuelos ya no están más, casi nadie, pero mi mamá, por ejemplo, tiene 86 años, ella está viviendo todavía, hay mucha gente acá, yo tengo vecinos que son oriundos todavía de Ucrania. Así que hay todavía.
Don Andrés, gracias por su tiempo, un abrazo, señor, y buena jornada.
Gracias, muy amable a ustedes una vez más, y la jornada buena también vaya para ustedes.
Gracias, señor, muy amable, don Andrés Baranski, presidente de la Asociación de